10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Seguimos con Wall Street en positivo. Lleva media hora de negociación y ojo, porque el Nasdaq vuelve a estar disparado. Está subiendo un 1,3%, máximos históricos 10.984 puntos. Y dentro del Nasdaq tenemos algunos de sus valores protagonistas también en máximos históricos. Tesla sube un 11%, $1.717 la acción, máximo histórico. Netflix, $569 la acción, otro máximo histórico. Apple, a puntito, rozando los 400 en $393 acción, otro máximo. Amazon también, otro máximo histórico, $3.277 la acción. Y podríamos seguir, porque también, por ejemplo, tenemos a Nvidia con máximos históricos, tenemos a Microsoft, tenemos muchas compañías en estos momentos en Wall Street con gran peso en el índice, en el Nasdaq 100, que están en estos momentos en máximos históricos. En una semana en la que iniciamos de forma ya oficial la temporada de resultados trimestrales en Estados Unidos. Hemos tenido ya algunas cuentas trimestrales de algunas compañías, como es el caso de Pepsi, que ha publicado hoy sus cuentas, pero de forma oficial el pistoletazo de salida va a ser este martes con la publicación de resultados de los grandes bancos. Mañana martes tendremos a JP Morgan, a Citigroup y a Wells Fargo, el miércoles a Goldman Sachs y el jueves Bank of America y Morgan Stanley. Por cierto, también el jueves va a publicar resultados una de las compañías mencionadas que está en máximos históricos, que es Netflix. Y también tenemos que mirar algunas perspectivas que ya se han ido otizando. Goldman Sachs dice que los resultados para las empresas del S&P 500 este año va a ser un poquito mejor de lo esperado. Eso sí, los inversores van a tener que seguir muy pendientes de cualquier comentario que puedan realizar los directivos de las compañías por si dejan alguna pista sobre la viabilidad de sus negocios. Ojo, de todas formas, que Goldman es mucho más benévolo que otras casas de análisis, porque en general Wall Street lo que espera es un muy mal trimestre. De hecho, la peor temporada de resultados en 10 años.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y como decimos, jornada de máximos históricos de nuevo para el Nasdaq 100, en una jornada en la que ha publicado ya resultados Pepsi. Supera las estimaciones de ingresos por el impulso de las ventas de snacks durante el confinamiento. Eso sí, los ingresos de su unidad de bebidas en América del Norte caen un 7% por la cancelación de eventos deportivos, el cierre de restaurantes. Su beneficio neto cae un 20% hasta los $1.650 millones, mientras el coronavirus sigue su expansión en Estados Unidos. Es ahora mismo la principal preocupación de cara al impacto económico que pueda suponer esta crisis sanitaria. Ha registrado una nueva cifra récord en Estados Unidos con más de 70.000 infecciones en un solo día. Florida, de hecho, ya se ha convertido en el nuevo epicentro del virus. Desbanca Nueva York, que fue precisamente el epicentro durante la primera oleada en el mes de abril. Ojo, en Europa esta semana tenemos varias referencias. El jueves tendremos nueva reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Será clave ver si Christine Lagarde lanza algún mensaje distinto. También otra reunión clave va a ser el encuentro entre los líderes europeos para negociar los detalles de ese fondo de recuperación dotado con 750.000 millones de euros, una cuantía que de todas formas tendrá que discutirse este viernes y sábado. El viernes va a arrancar esa reunión y este lunes Pedro Sánchez ya ha iniciado su pequeña gira europea para trasladar a los distintos líderes europeos la necesidad de este fondo, sobre todo para los países más afectados por la pandemia. Nosotros, Italia, Francia. Ya se ha reunido nuestro presidente del gobierno con el primer ministro holandés, Mark Rutte. Sabemos que Holanda es una de las grandes notas discordantes en este acuerdo porque quiere que la ayuda vaya en gran parte en forma de préstamos, no de transferencias directas, y países como España o Italia, con unas cuentas menos saneadas, quieren justo lo contrario. Si miramos rápidamente al resto de índices, tenemos también subidas para el DAX en el 0,87% y también el IBEX 35 con una subida superior al 1%. Ya superamos los 7.400 puntos.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Como decimos, Florida se ha convertido en el epicentro de esta oleada de coronavirus en Estados Unidos. Y durante el mismo fin de semana en el que el estado de Florida ha registrado un pico en ese número de muertes y también en el número de contagios, superando los 500 fallecidos por coronavirus, el parque Walt Disney World en Orlando ha abierto sus puertas. Una reapertura que no ha estado exenta de polémica, porque mientras los usuarios de redes sociales criticaban esta decisión, algunos analistas financieros se preguntan cómo va a impactar la reanudación de los parques en las acciones de la compañía. Fede Ananía.
Yo te quiero enseñar. Este mundo espléndido. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar.
Como una película de terror, así definían los internautas la reapertura del parque Walt Disney World después de que la compañía publicara un vídeo en Instagram mostrando a todos sus empleados con mascarillas, invitando a las personas a volver a Magic Kingdom, a volver a Animal Kingdom. El estado de Florida, donde está ubicado el parque de Orlando, es la región que más casos nuevos tiene de coronavirus en los últimos 7 días, superando incluso los 10.000 cada día. Sin embargo, eso no ha frenado a los fanáticos del parque de atracciones de asistir. En la reapertura se registraron unos 16.000 visitantes entre los parques de Magic Kingdom y de Animal Kingdom. Una reapertura que no ha tenido esa magia que caracteriza a los parques de Disney. Y es que estos no son ajenos a la realidad. Ya no está el clásico show de fuegos artificiales para evitar aglomeraciones. No se puede saludar a los personajes como a Mickey y a Pluto. Hay que llevar mascarilla y respetar la distancia de seguridad. ¿Es irresponsable abrir en medio del pico de la pandemia? ¿Castigarán los inversores a la compañía? Pues todo lo contrario, porque el viernes las acciones subieron más del 2% a la expectativa de esta reapertura mientras Disney se preparaba para reabrir. Y desde Newton Advisors consideran que es una compañía a mantener por lo menos hasta el otoño y potencialmente en fin de año también. Hoy además Goldman Sachs ha elevado el precio objetivo de la acción a los $137, cuando ahora la vemos alrededor de los 119. Al parecer los nuevos casos de coronavirus no hacen temblar a los analistas, que ven en Disney una oportunidad de inversión. Pero cuidado, porque hoy la acción ha abierto en negativo.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y también con Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, Ricardo, a ver, tenemos de nuevo máximos históricos en el Nasdaq con compañías como Tesla, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix o incluso también Nvidia, superando también máximos históricos en estos momentos. Sin embargo, más allá de Estados Unidos, también merece la pena echar un vistazo a lo que está ocurriendo en las bolsas asiáticas. Renuevan de nuevo ese rally este lunes con los mercados chinos a la cabeza, sobre todo en una semana en la que, bueno, vamos a estar muy pendientes de ese pistoletazo de salida de forma oficial ya de los resultados en Wall Street, con la publicación, pues como siempre, primero de los grandes bancos. Sin embargo, Ricardo, ahora mismo, ¿cuál es la lectura que debemos hacer del comportamiento que está teniendo en este momento el mercado chino?
Pues la verdad es que es uno de los mercados de los que más está hablando las mesas de operaciones de todo el mundo, porque la bolsa china acumula más de un 15% de revalorización en lo que llevamos de julio. Con ello, con estas alzas, la bolsa de China continental, es decir, el índice de Shanghái, está superando resistencias y está estableciendo niveles, está alcanzando niveles no vistos desde hace 2 años. Esto está llevando a las bolsas chinas a ganar una fuerza, lo cual indica que sus compañías se están apreciando a un ritmo superior que el promedio del mercado. Y es un hecho a destacar, porque el mercado chino es un mercado muy rebelde, un mercado muy particular. Y vamos a detenernos en este aspecto. ¿Por qué digo que el mercado chino es un mercado particular? Pues porque alterna largas épocas de predominante debilidad relativa y comportamientos muy erráticos, comportamientos bajistas. Y además estos comportamientos suelen durar muchos años. Por ejemplo, lo vimos entre el año 2000 y 2004. Se repitió otra vez entre 2008 y 2014, 6 años nada más y nada menos que de mal comportamiento del mercado chino. Y después se repitió desde el año 2015 hasta este año 2020. Es decir, la bolsa de China pasa mucho tiempo comportándose mal. Ahora bien, hay épocas muy breves que la bolsa china experimenta fuertes ascensos y rendimientos extraordinarios. Uh-huh. Esto sucedió en el año 2006 y 2007, cuando el mercado de valores de China continental se revalorizó, ojo, un 450% en menos de 2 años. Y en cambio también entre el verano de 2014 y el verano 2015, en esos 12 meses, se revalorizó un 150%. Es decir, vemos como el mercado de valores chino la mayoría del tiempo suele comportarse mal y hay cortos episodios de tiempo que se comporta muy bien. Después de la travesía por el desierto que lleva la bolsa china en los últimos 5 años, la ruptura al alza de esas resistencias que estamos viendo durante las últimas jornadas y ese mejor comportamiento relativo se está situando entre las bolsas más fuertes del mundo, nos hacen pensar que probablemente el mercado de valores chino está llegando a una nueva época extraordinaria, como ya sucedió en el pasado. Y hay que tenerlo en cuenta porque, como digo, son épocas que duran muy poquito dentro del mercado chino, que suele comportarse mal. Ahora mismo lo está haciendo muy bien.
Y Ricardo, ¿nos podemos hacer alguna idea de cuánto podría durar este momento, este rally que está viviendo en estos momentos?
Es imposible, es imposible saber cuánto puede durar. Lo cierto es que ahora mismo tenemos el mercado chino comportándose mejor que la media. Nosotros como inversores lo que buscamos es eso, mercados que suben o ritmo subido que la media. En el año entre 2006 y 2007, esos 2 años, se realizó un 450%. Esas altas duran 2 años. Después se pasó de 2008 a 2014 sin rendir prácticamente nada o incluso con retrocesos. En cambio, de nuevo, vimos como en el año 2015 también se realizó un 150%, apenas 12 meses. Suele durar 1 año, 2 años, esas rachas alcistas, y después suele pasarse 4, 5, 6 años muy lateral. Es probable que ahora mismo estemos en una de esas rachas alcistas que evidentemente como inversores debemos de aprovechar.
Ricardo, mientras hablamos, el Nasdaq 100 ya ha superado los 11.000 puntos. Acaba de tocar ahora mismo el nivel con una subida del 1,5%. Ricardo, a ver, yo ya sé que es una pregunta muy repetitiva porque es que el Nasdaq está realmente tocando máximos históricos día tras día, excepto algún momento puntual. Pero ¿realmente la tecnología puede seguir subiendo a este ritmo durante más tiempo?
A ver, al final, uno de los principales argumentos que tienen que tener los inversores es que la tendencia es tu amiga. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2013, cuando la bolsa americana estableció máximos históricos, que se dijo, no, que la bolsa americana ya ha subido mucho, está cara. Llevamos 7 años más subiendo y ahí lo tenemos, a las puertas de máximos históricos, incluso máximos históricos, como es el caso del Nasdaq. No hay que buscar techos en los mercados, hay que ver cuál es la tendencia. Y la tendencia es indiscutiblemente alcista, especialmente en los sectores tecnológicos y también en el sector automovilístico, especialmente lo que respecta a automóviles eléctricos con Tesla a la cabeza, que ahora mismo se han situado como los sectores más fuertes en Norteamérica, tanto tecnológicas como los automóviles eléctricos. También le siguen el sector de ventas al por menor, encabezado por Amazon, ¿no?, que muchos lo consideran tecnológica, pero no, está englobada dentro del sector minorista y también es un sector que está estableciendo máximos históricos. Desde luego, mientras veamos esa tendencia alcista tan clara en este tipo de sectores, en estos mercados, pues hay que estar en ellos. Y de hecho, hay un mercado más pequeño que está lejos de Estados Unidos, es el mercado de Dinamarca, también está estableciendo máximos históricos esta semana y es un mercado del que prácticamente nadie habla, ¿no? Es cierto que ahora mismo Europa está bastante peor que Estados Unidos, pero hay un oasis ahí de fortaleza, un oasis de un mercado que lo está haciendo muy bien, como es la bolsa de Dinamarca, ¿no? Para que no todo sea Nasdaq, tecnología y demás, hay otros mercados, como vemos, que también lo están haciendo muy bien. Hay que anotar la bolsa de Dinamarca.
Pues bolsa de Dinamarca como un oasis en medio de la debilidad que estamos observando en Europa frente a la fortaleza de Estados Unidos. Y Ricardo, antes de nada, como ya arrancamos temporada oficial de resultados y mañana vamos a tener esos primeros resultados de la banca, ¿qué podríamos esperar como primer mensaje de las entidades financieras?
Sí, realmente el sector financiero es un sector débil ahora mismo. Los sectores débiles, cuando llegan las temporadas de resultados, suelen acusar una mayor debilidad, ¿no? Porque ya el mercado descuenta las perspectivas que están por venir. Evidentemente siempre hay sorpresas tanto positivas como negativas. Por mi experiencia, en sectores que son débiles tienden a tener más sorpresas negativas que positivas. En cambio, en sectores fuertes, como los que ya hemos comentado, tecnológicas, ventas al por menor, incluso las mineras de oro, las sorpresas suelen darse más al alza. Hay que tener en cuenta también que el sector tecnológico es de los sectores más volátiles uh-huh. en las temporadas de resultados. Es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de operar. En cambio, las financieras son de los menos volátiles. Pero insisto, ahora mismo las financieras no son un sector fuerte en Estados Unidos. Esto puede llevar a mayores sorpresas negativas que no positivas. Y en cambio, en el otro lado de la balanza, donde está la tecnología, el sector minorista, podrían haber más sorpresas positivas.
Y Ricardo, ya solo para terminar, como hemos estado ya observando algunas previsiones en Wall Street, se descuenta realmente que esta sea la peor temporada de resultados en 10 años. ¿Nos lo tenemos que tomar con esta perspectiva?
Bueno, evidentemente, después de lo del COVID, es evidente que la temporada de resultados pues no puede ir en consonancia con trimestres anteriores. Ahora bien, también pueden haber mayor incertidumbre, ¿no? Mayores discrepancias con respecto a lo que había previsto y con respecto a lo que finalmente se publique. Y eso lo está descontando el mercado, como hablamos con los sectores tecnológicos en máximos históricos. ¿Por qué? Porque ya el mercado descuenta, ¿no?, que vamos hacia un mundo más tecnológico, menos hacia un mundo industrial, y eso pues se va viendo con el paso de las semanas.
Pues nos quedamos con esa lectura y con lo que está descontando el mercado. Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Como siempre, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y como decimos, Wall Street con esos máximos del Nasdaq 100, 11.000 puntos en estos momentos está marcando el índice tecnológico, el S&P 500 y el Dow Jones de industriales también están siguiendo esa tónica de subidas con subidas repuntes de en torno al 1%, pero tenemos muchos protagonistas que repasamos con Federica Nanía. Y empezamos con Pepsi, una de las compañías que ya ha publicado sus resultados trimestrales. La tenemos ahora mismo subiendo un 1,5%, 136,5 dólares la acción. Ha superado las previsiones de ingresos por el impulso de sus ventas de snacks durante el confinamiento.
Sin embargo, los ingresos en la unidad de bebidas de Pepsi en América del Norte cayeron un 7%, ya que los restaurantes y las máquinas expendedoras permanecieron cerrados, mientras que los eventos deportivos se retrasaron. Los beneficios netos atribuibles a la compañía cayeron a 1.650 millones de dólares, cuando el año pasado estaba en los 2.040 millones.
Tenemos que mirar también a Pfizer, y es que su vacuna, la que está desarrollando juntamente con BioNTech, ha recibido la designación de vía rápida por parte de la FDA, el regulador de fármacos en Estados Unidos.
Si los estudios en curso son exitosos y el candidato a la vacuna recibe la aprobación regulatoria, las compañías dijeron que esperan hacer hasta 100 millones de dosis para fines de este año y potencialmente más de 1.200 millones de dosis para 2021. Las compañías dijeron que esperan comenzar una gran prueba con hasta 30.000 participantes tan pronto como este mes si reciben la aprobación regulatoria.
Por cierto, que tenemos en estos momentos a Pfizer liderando las subidas en el Dow Jones, un 4%, 35 dólares 28 centavos la acción. Tenemos que mirar también a otra farmacéutica, Moderna, y es que la firma Jefferies ha aumentado su calificación y pasa la acción a recomendación de compra.
Jefferies considera que Moderna tendrá una vacuna contra el coronavirus para principios de 2021. Además, estima que le generará un impacto de 5.000 millones de dólares.
Jack Ma, el cofundador de Alibaba, compañía de comercio electrónico chino que cotiza en el Nasdaq, ha vendido acciones de la compañía por un valor de 8.200 millones de dólares.
Jack Ma redujo su participación en la compañía durante el año pasado un 4,2% desde un 6,2%. La desinversión se produce al mismo tiempo que el cofundador se retira como presidente ejecutivo de la empresa china de comercio electrónico. También retiró sus funciones comerciales formales para centrarse en la filantropía.
Y miramos también a Tesla en máximos históricos. 1.726 dólares la acción. Ha recortado el precio de su vehículo deportivo modelo Y ante el impacto del coronavirus.
El modelo Y ahora tiene un precio inicial de 49.990 dólares, casi un 6% por debajo del valor previo de 52.990 dólares, según el sitio web del fabricante de automóviles.
Alphabet va a invertir 10.000 millones de dólares en India en los próximos 5 años.
Esto marca un mayor compromiso de la matriz de Google con el mercado indio. Las inversiones se realizarán a través de un denominado fondo de digitalización, destacando el enfoque de Google en el rápido ritmo de crecimiento de aplicaciones y plataformas de software en India, uno de los mercados de servicios de Internet más grandes del mundo.
Miramos a la crucerista Carnival. Va a eliminar 13 barcos de su flota, reduciendo así la capacidad en aproximadamente un 9%.
El CEO Arnold Donald dijo que Carnival pretende salir de la pandemia de coronavirus con una operación más ágil y eficiente.
Y Goldman Sachs, por último, eleva la calificación de Disney a comprar gracias a su servicio de vídeo en streaming.
El banco considera que el servicio Disney Plus va a superar las expectativas. Además, este fin de semana los parques de atracciones han vuelto a abrir sus puertas. Goldman Sachs ha situado el precio objetivo de la acción en $137, un 14% más que el precio del cierre del viernes, cuando terminó en $119 la acción.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Cuando en los mercados todo es... parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Hoy la cosa va de dividendos. ¿Cómo han evolucionado en este primer semestre del año? ¿Cuáles son los sectores que más los han reducido? Y para contestar a todas estas cuestiones tenemos con nosotros a Javier Garrido, es subdirector del Servicio de Estudios de BME. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todos.
Bueno, Javier, a ver, los dividendos, ¿cómo han evolucionado en las empresas cotizadas españolas en este primer semestre de 2020?
Pues como no podía ser de otra manera, y a pesar de que el dividendo sí es y ha sido y sigue siendo una señal de identidad muy importante para todos los inversores de la bolsa española, han evolucionado a la baja porque las empresas, lógicamente, en una situación de incertidumbre para todos y desconocida, pues se han aplicado políticas de prudencia y muchas han anunciado pues que lo suspenden o que reducen el dividendo este año. En el primer trimestre cayeron un 24% y en el segundo se ha acentuado y ha cayó un 79%. Al final se han pagado de dividendos por todas las empresas cotizadas españolas cerca de 6.000 millones de euros en el semestre, de los cuales 1.261 se han hecho en scrips. Uh-huh. Eso es una caída en el total del semestre del 69%, que obedece básicamente, como he dicho, a una política de prudencia que es generalizada no solo en las empresas españolas, sino en todo el mundo.
Desde luego, hemos visto esa política de prudencia, de cautela en muchísimas compañías, un 70% casi de caída respecto al mismo semestre del año anterior en ese sí. Bueno, en esos dividendos. Dentro de la suspensión que se ha cometido en este semestre, ¿cuáles serían los sectores que más los han reducido?
Pues más que sectores son valores. Obviamente, lógicamente, la banca, que tiene un protagonismo muy importante en los dividendos de la bolsa española, incluso por advertencias o por recomendaciones regulatorias, pero también por el que continúa su proceso de recapitalización, pues la banca es la que más, digamos, que ha constreñido, ha reducido los dividendos, ha anunciado la suspensión, el aplazamiento hasta que las situaciones sean mejores. Y los que mejor se han comportado y siguen comportándose y tienen unas rentabilidades por dividendo estables, más o menos, que permanecen al final del semestre en torno a un 6, entre un 5 y un 7% son las eléctricas, que son compañías anticíclicas de ingreso muy recurrente a pesar de las crisis. Y entonces estas compañías están, digamos, que reinventando o reexplicando un poco cómo van a hacer la estrategia de dividendos, pero los han mantenido. En general, la tendencia es que las compañías quieren explicar bien a los accionistas, que es muy importante, cuál es su historia y su estrategia para sortear esta crisis y cómo van a encajar su política de dividendos en el futuro, porque sigue siendo un elemento muy importante que, como digo, históricamente ha sido importante y va a seguir siéndolo para los inversores españoles, seguramente, en cuanto pasen este año o los próximos dos años.
Uh-huh. Hablábamos de valores más que de sectores. ¿Qué tipo de valores o qué tipo de empresas, Javier, parece que tengan más posibilidades, más probabilidades para mantener el dividendo ahora en el corto plazo?
En el corto plazo son las que ya lo están haciendo, que son básicamente, si se ve el listado de reducción de accionista y se ve la rentabilidad por dividendo de los no afectada por elementos coyunturales, porque hay muchas rentabilidades por dividendo, pero al final es una comparación del precio con respecto a un volumen pagado en el pasado, pues no dice mucho. Pero en el caso de las compañías fundamentalmente eléctricas, las que llamamos utilities, son valores más defensivos, menos volátiles, que los precios oscilan menos, pues Iberdrola, Naturgy, Endesa, son compañías en general, por no hablar en eso lo mismo, pero en general es un sector en el que van a propender a mantener su retribución accionista, no incrementarla, pero por lo menos mantener sus programas. Y luego hay un sector que es típicamente de dividendos, pero que es más pequeño, muy creciente, que son las OCIMIS, que tiene la obligación de repartir en términos generales el 80% del beneficio que hacen, y estas lógicamente continúan con la política de retribución dentro de que puedan repartirlos, porque su actividad genera los beneficios que esperan.
Pues Javier, nos quedamos con todas esas referencias respecto a la evolución de los dividendos en este primer semestre del año. Espero que podamos hablar pronto, dentro de otros 6 meses, sobre cómo ha evolucionado en el segundo semestre o ya en el año, en el cómputo total del año. Javier Garrido, subdirector del Servicio de Estudios de BME, como siempre, muchas gracias.
Fenomenal, gracias a vosotros, buena tarde, hasta luego.
Y les recuerdo a nuestros oyentes, hoy tenemos una hora de consultorio análisis técnico con Alberto Iturralde. Pueden dejarnos desde ya sus consultas a través de un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es, un audio de WhatsApp al 687-050600 o una llamada telefónica al 912-83-33-33.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamovel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Once puntos en estos momentos para el Nasdaq 100. El índice tecnológico de Wall Street vuelve a estar disparado en máximos históricos, tocando un nivel muy relevante, un nivel que no había tocado jamás. 11.000 puntos en estos momentos en un Nasdaq en el que estamos viendo grandes movimientos. Atención a Tesla, superando los $1,700 la acción. 1.742 en estos momentos. Netflix, también una de las FANG, en máximos históricos. 565 publica sus resultados, por cierto, este próximo jueves. Apple, la compañía con mayor peso en el índice tecnológico, a puntito, rozando ya los $400 la acción. La tenemos en 398. Nvidia, toda una gigante de los semiconductores, también en máximos históricos, $428 la acción. Y Amazon, por encima de los $3,280, también en máximos históricos. La tecnología está que lo peta ahora mismo en Wall Street, en una jornada en la que también estamos viendo avances generalizados, también en el S&P 500, superiores al 1%, en el Dow Jones de Industriales y también en la renta variable europea. El IBEX 35 vuelve a superar los 7.400, lo tenemos en 7.414, con un rebote del 1,28%, ante todo aupado por algunos de los valores cíclicos. Tenemos Amadeus, tenemos ArcelorMittal, tenemos Acerinox, ahí tenemos algunos valores industriales que en estos momentos están rebotando bastante, CIA Automotive, tenemos también la banca, Banco Sabadell, CaixaBank, Bank Inter, como algunos de los principales que muestran en estos momentos alzas. En una jornada en la que también tenemos que mirar con atención algunos de los puntos de encuentro claves en esta semana, uno de ellos, por cierto, la reunión de los líderes europeos para discutir, acordar ese fondo de recuperación. Pedro Sánchez ya ha comenzado esa gira europea para convencer a algunos líderes de respecto a cómo se va a acordar o cómo va a ser, cuál va a ser la cuantía de ese fondo, que repasamos en los próximos minutos con Lucía Martín. Pedro Sánchez, como decimos, se ha reunido en La Haya con el primer ministro holandés, Mark Rutte, que de hecho ha instado a nuestro presidente del gobierno a buscar una solución dentro de España. Lucía Martín.
Así es, no parece que nos lo vaya a poner fácil. El primer ministro holandés, Mark Rutte, ha instado este lunes al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, a buscar una solución dentro de España. También ha dicho que no va a ser fácil llegar a un acuerdo para repartir ese fondo de reconstrucción post-pandemia del coronavirus. Sánchez, como les contamos, ha viajado este lunes a La Haya para ese almuerzo con Rutte, en un objetivo de llegar a un acuerdo ambicioso y solidario para ese fondo europeo que ayude a contrarrestar el impacto económico del coronavirus. Pero es que además Rutte también ha dicho que quiere exigir reformas estrictas a cambio de cualquier ayuda que se entregue a los países en problemas. Recordamos que los más afectados han sido Italia y España.
Mientras, por cierto, Bruselas aprueba el rescate de KLM por el gobierno holandés.
Así es, la Comisión Europea ha dado este lunes luz verde a un paquete de ayudas de 3.400 millones de euros por parte del gobierno holandés, del gobierno de Países Bajos, a la aerolínea KLM, el segundo mayor empleador privado del país, para compensar los daños causados por la crisis del COVID.
La IREF empeora su previsión del PIB, espera una contracción de hasta el 12,2%.
Así es, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, ha avanzado este lunes que la institución empeora sus previsiones macro para este año, eleva en medio punto porcentual la caída del PIB prevista inicialmente. La escuchamos.
Hemos revisado a la baja nuestras previsiones de crecimiento para 2020, en línea con otras instituciones y organismos nacionales e internacionales. Nuestras previsiones actuales apuntan a una caída mayor del PIB en 2020 en el entorno de medio punto por encima de las previsiones anteriores, con una recuperación incompleta en 2021, pero en este caso ligeramente más favorables que la prevista en el escenario más benigno del anterior informe.
Y además la presidenta del AIREF ha pedido al gobierno un marco claro para evitar la incertidumbre para las empresas. También cree que las medidas de apoyo a la economía van a seguir siendo necesarias en 2021.
Ahora mismo no parece que 2021 vaya a ser un año en que se den esas condiciones. Si no se materializan los escenarios más adversos, el año que viene se apreciará un sustantivo cambio en las variables, lo que llamamos un efecto rebote, pero los efectos en el empleo y el PIB seguirán siendo importantes, la incertidumbre alta y la recuperación aún frágil. Todavía no somos capaces de medir las transformaciones que va a requerir esta crisis, pero es muy probable que en 2021 las medidas de apoyo para la recuperación sigan siendo necesarias.
Y un dato de referencia del día, la compraventa de viviendas se desploma más de un 50%, en concreto un 53,7% en mayo en relación al mismo periodo de 2019. Así es, hasta sumar menos de 22.400 operaciones es la cifra más baja en este mes desde que se inició la serie en 2007 y la menor en cualquier mes desde los mínimos de noviembre de 2013. Con este retroceso marcado por la crisis sanitaria, la compraventa de viviendas encadena ya 3 meses consecutivos de tasas interanuales negativas.
Muchas gracias, Lucía. Y miramos a otra referencia. Tenemos en estos momentos el CFD sobre el futuro del DAX, rebotando un 0,37% hasta 12.759 puntos según las pantallas de CMC Markets.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. El Fondo de la Semana, con Marta Isern.
Y es un placer contar con Patricia de Arriaga, es la subdirectora general de Pictet Asset Management en España. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, en este caso, bien, bueno, bien. Nosotros muy bien y encaminándonos a esa nueva normalidad que a todos nos hacía falta. Patricia, me alegro mucho de escucharte y ojalá pronto podamos volver a teneros a todos de forma presencial. Pero bueno, por el momento seguimos manteniendo las medidas de seguridad que son las que requerimos ahora mismo. Patricia, hoy vamos a hablar de un fondo que además es un fondo reciente, es el Pictet Family. ¿En qué consiste este fondo? ¿En qué contexto surge sobre todo?
Bueno, el fondo Pictet Family es una reposición que hacemos de un fondo que teníamos de Small Caps, ¿vale? Uh-huh. Y esa reposición ha tenido lugar a finales del mes de mayo de este año, aunque el fondo de Pictet Small Cap Euro, que era el nombre original, existe desde julio del 2001. ¿Por qué surge? Es algo que llevábamos ya pensando, pero creemos que en este entorno, pues el mirar al futuro con negocios sólidos, con negocios de calidad, pues creo que tiene muchísimo interés, porque realmente al final el cortoplacismo y mirar no solo desde el punto de vista de la inversión, sino también desde el punto de vista de la generación de capital, ganancias de capital y preservación de capital al mismo tiempo, pues tiene mucho que ver con un crecimiento disciplinado, mirar hacia el largo plazo, apalancarse poco y tener un crecimiento orgánico.
Uh-huh. Y en este caso... Perdona, Patricia. Prosigue.
Desde ese punto de vista, pues, y sobre todo porque está muy alineado con la filosofía que tenemos en Pictet, ¿no?, de gestionar el dinero de los clientes y gestionar los vehículos de inversión que gestionamos, ¿no? Pictet nació siendo una familia en 1805 y hemos tenido pues esas características, ¿no?, que caracterizan a ese empresas familiares, uh-huh, que miran con emprendimiento,
mirando por la, pues con ese espíritu familiar, dejándose la piel y, bueno, pues intentando reinvertir en ese negocio y crecer de forma orgánica.
Entiendo que la forma de selección es más bien un stock picking, porque al final invertís en empresas familiares, pero sin ningún tipo de restricciones, ni geográficas, ni sectoriales, ni por capitalización bursátil. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una compañía para pertenecer a este fondo?
Claro, efectivamente, bueno, lo que hemos visto es que en general este enfoque de familia no es muy nuevo, pero sí quizás el enfoque que Pictel era. Primero porque es completamente, no tiene límite, es global, o sea, podemos invertir en cualquier región del mundo, incluido países emergentes, ¿vale? Uh-huh. Luego hacemos un filtro del índice general de acciones, no hacemos un filtro de empresas que como, o sea, que la composición de los derechos de voto sea de un 30% como mínimo en manos del fundador o de la familia, sea esta una familia de varios miembros o un particular. Ese es el primer filtro. Y luego, a partir de ahí, tenemos un grupo de empresas, estamos hablando de 500 empresas aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Y que representan el mundo dentro de ese primer filtro. En general, lo que hemos observado es que son empresas que tienen ese crecimiento, ese factor de calidad, con un sesgo mucho más de crecimiento, precisamente por esa filosofía de emprendedores, ¿no?, que tienen estos negocios familiares y, bueno, pues tienen esas características principales desde el punto de vista sectorial. A nivel sectorial geográfico no tenemos ninguna limitación.
Uh-huh. ¿Y en qué tipo de compañías se invierte? ¿Cuáles son las compañías que podemos ver en la ficha de este fondo?
Pues mira, la verdad es que hay ejemplos muy diversos, ¿no? Pues compañías como Hermès, ¿no? L'Oréal, Louis Vuitton. Tenemos en España tenemos varios ejemplos, ¿no?, como Grifols, como Acciona, como Inditex, como los hoteles Meliá. Tenemos Heineken, por ejemplo, Rémy Cointreau, también dentro del negocio de las bebidas. Tenemos compañías de móviles como América Móvil, tenemos Dassault System, tenemos Walmart, que es una empresa familiar también que cumple requisitos para ser seleccionada. Y de alguna manera es un entorno ya os digo de calidad y con un sesgo crecimiento que lo da, digamos, esas características, ¿no?, que académicamente caracterizan a los negocios de familia.
Uh-huh. Y en este caso el comportamiento del fondo, porque claro, como es un reposicionamiento del fondo anterior, ¿podemos hacernos algún tipo de idea de cuál es la rentabilidad y la volatilidad de este fondo?
Pues bueno, lo que hemos hecho es simulaciones, obviamente, ¿no? Uh-huh. Porque no tenemos, entonces lo que hemos hecho es un reposicionamiento, ¿no?, en el pasado de los requisitos mínimos que necesita una empresa para ser considerada dentro de este family business que nosotros conceptuamos desde Pictet, ¿no? Uh-huh. Y lo que hemos hecho es para que sea dinámico, lo que hemos hecho es rebalancear y filtrar esa cartera cada 3-4 meses, ¿vale?
Uh-huh, vale.
Entonces, lo que hemos visto, ¿no?, es que desde diciembre del 2006 la rentabilidad acumulada ha superado en un 27% al índice general de acciones, ¿no? Uh-huh. Y además se recuperaron muy rápidamente, ¿no?, fácilmente desde la última crisis, especialmente la mayor parte de esa sobre rendimiento ocurre a partir de principios del 2009 justo, ¿no?, sí, cuando el mercado todavía estaba ligeramente cayendo. Uh-huh. Y ya a partir de ahí empezaron a subir y con un 27 más, especialmente un gran componente a partir de esa fecha. Uh-huh. O sea, que negocios sólidos de calidad con visiones a largo plazo, menos apalancados y con esa característica de negocio familia, pues entendemos que son una idea interesante, ¿no?, de cara a diversificar un portfolio de renta variable y aplicar esos factores de calidad y crecimiento a la cartera, pues con esa visión de largo plazo.
Una de las cosas que ustedes señalan desde Pictet es que hay algunos estudios que apuntan que las empresas familiares suelen demostrar una mayor rentabilidad, suelen ser más rentables que el resto. ¿Cuáles son las características que tienen estas empresas para que esto se produzca?
Bueno, ya creo que lo mencioné. Bueno, primero son emprendedores,
sí,
son innovadores, entonces crean ideas nuevas. Luego hay un componente socioemocional de riqueza, donde uno se juega a la piel en el negocio, hay una reputación familiar y sobre todo, y esto es muy importante, tienen un el factor gobernanza es muy, muy importante. No solo que tengas derechos, ¿no?, para acceder a las juntas suficiente como para, digamos, marcar y marcar lo que tú quieres, ¿no?, sino que son socios comprometidos emocionalmente, lo que se llama en inglés engaged owners, son socios comprometidos con el negocio, se dejan a pie. Luego buscan perpetuarse en el negocio, uh-huh, y dejar un negocio mejor para las generaciones que vienen detrás. Y luego esa visión de largo plazo, ¿no? Reinvierten un 67% de los beneficios que generan frente a un 54% en el índice genérico. Tienen menos apalancamiento precisamente por esa reinversión. Luego invierten más en I+D, tienen un crecimiento que se llama disciplinado, ¿no? Y ese factor gobernanza es muy importante porque nosotros lo integramos. Este fondo tiene proceso de integración en el proceso de inversión desde el inicio y tenemos un factor de gobernanza propietario dentro de PICTE, ¿no? Uh-huh. En el que vamos aplicando pues ese tipo de características del negocio familiar, especialmente en la composición de los consejos, en cómo se hacen las auditorías, cómo se remuneran. Se puede que tengas un 30% de los votos, un 50, un 60, lo cual podría ser una gestión del control, pero lo que nosotros necesitamos es que esa gestión a nivel management de la compañía sea absolutamente independiente del porcentaje de votos que tengas.
Hay otra cosa que me llama la atención de este fondo, Patricia, y es la visión ASG que integra en los criterios que utiliza a la hora de seleccionar estas compañías. Estamos viendo cómo la inversión socialmente responsable es cada vez más puntera. Al principio lo llamamos una tendencia y decíamos, bueno, a ver si esto va a ser simplemente pues un tipo de inversión temática más que va a pasar, como todas las modas, y estamos viendo que en realidad tampoco es una inversión temática, no la podemos calificar como tal, porque es una filosofía que se integra en la filosofía de gestión del propio equipo que selecciona estas compañías. Al final son unos criterios no financieros, pero que sí pueden tener un impacto financiero en el total de la cartera de inversión. ¿Cómo están apreciando ustedes la evolución de estos criterios? ¿Cómo los están integrando en sus fondos?
Pues mira, los criterios ASG te refieres. Sí, bueno, pues nosotros aquí, aparte del FIT, nosotros en todos los fondos, sean temáticos o no temáticos, como este es el caso, ¿no? Porque eso es una distinción importante, mucha gente nos dice, ¿esto es un fondo temático? No, fondo temático selecciona compañías en base a megatendencias, esto es distinto, ¿no? Nosotros aquí aplicamos otro tipo de factores distintos y este fondo está gestionado por un tipo de gestores de PICTE que se llama gestión especial o gestión especial equity, ¿vale? Nosotros, aparte, excluimos armas controvertidas en todos nuestros fondos, sean temáticos o no temáticos. Y en este caso concreto del fondo, lo que integramos es un factor, lo que llamamos el ESG Performance Score, ¿no?, para las compañías dentro de la cartera. Y aplicamos no solo factores sociales y medioambientales desde un punto de vista cuantitativo, utilizando proveedores externos, sino también especialmente lo que llamamos el family governance, ¿no?, donde aplicamos efectivamente criterios específicos propietarios para determinar efectivamente cómo es la gobernanza y el engagement de esos profesionales o de esos gestores dentro de la compañía. Y eso lo sumamos en otros pasos distintos, ¿no? Hacemos un análisis fundamental de la compañía, un análisis financiero y hacemos también un análisis cualitativo, ¿no? Y la combinación de los dos es lo que nos da el Family ESG Score, combinando factores cuantitativos, incluyendo no solo ESG, sino también el factor gobernanza, que, insisto, es muy importante a la hora de determinar si es una empresa que merece la pena ser solucionada o no y que no va a crear conflictos en el medio y largo plazo.
Uh-huh. Bueno, pues esa gobernanza que tiene un peso tan importante en esos criterios ASG, aparte de los medioambientales, que siempre hablamos de ellos, pero es verdad que una buena gobernanza es crucial también para confiar en la forma de proceder de la compañía en los próximos años, porque al final si nos fiamos de su equipo directivo y de cómo gestionan a su plantilla, pues también vamos a confiar más en ellos. Pues son las principales, claves de este fondo de inversión, es el Pictet Family, en que se centra, pues como hemos dicho, en empresas familiares, que integra criterios ESG, y empresas familiares en las que pues hemos visto ese carácter emprendedor que las caracteriza, esa visión a largo plazo y también esa fuerte inversión en I+D. Las claves nos las ha contado Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet Asset Management en España. Patricia, como siempre, un placer y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y hasta luego a todos. Cuidaros, chao.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Cuando hablamos de ISR, de inversión socialmente responsable, siempre ponemos en valor aquellas empresas que cumplen con una serie de criterios de buena gobernanza y que cuidan su huella medioambiental a través de una reestructuración de sus procesos. Sin embargo, tras esa reestructuración, a veces se esconden realidades sospechosas. Y a ello hace referencia precisamente el greenwashing, también conocido como blanqueamiento verde o ecoblanqueamiento, que consiste en las malas prácticas que realizan algunas empresas cuando presentan un producto o una propuesta como respetuosa con el medio ambiente, aunque en realidad no lo sea. Hablamos de la reputación de las empresas y de cómo la trabajan en los próximos minutos con Enrique Johnson, es experto en reputación. Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Enrique, la reputación de las empresas siempre ha sido clave a la hora de conseguir clientes o de fidelizarlos. Sin embargo, es cierto que ahora, en medio de este movimiento de la inversión socialmente responsable, adquiere más importancia, sobre todo de cara a muchos inversores o de muchos gestores que deciden apostar por estas compañías para incluirlas en sus fondos de inversión. En primer lugar, yo quería saber cómo puede afectar a la reputación de una empresa el hecho de que intente blanquear su imagen con la transmisión de un mensaje que no es real, como muchas compañías que dicen que se están sumando a la reducción de su huella medioambiental mediante X proceso, pero en realidad pues no, la realidad no es tan bonita como nos la pintan y quizás mediante otro proceso la está aumentando.
Pues hombre, pues la verdad es que si te das cuenta, cuando hablamos de reputación estamos hablando de la percepción que tiene, digamos, cualquier grupo de interés sobre lo que está haciendo una compañía o lo que ha hecho en el pasado, lo que está haciendo a día de hoy, sobre todo las expectativas que se vienen de ella a futuro. Bajo esa premisa, cuanta mejor percepción tengamos de una empresa, mayor predisposición tenemos a invertir en ella, a trabajar, a comprar sus productos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay un contexto que es lo peor que le puede ocurrir a una compañía, que por norma general la percepción de cualquier compañía, digamos, está por un lado por detrás de lo que es la realidad, es decir, la compañía normalmente hace mucho más de lo que se la percibe. Uh-huh. Solamente en aquellos casos donde nos encontramos donde que la realidad, y este es el caso que estás tú mencionando, es decir, esa realidad supere la percepción, es decir, que no están haciendo bien su trabajo y sin embargo la percepción está ahí y eso se sabe, es cuando les impacta desde un punto de vista de riesgo reputacional altísimo. Y lo hemos visto en muchos casos en el mundo, ¿no? Y entonces al final eso impacta muchísimo porque la caída en reputación y sobre todo la caída, digamos, desde el punto de vista de valor de la compañía es enorme, ¿no? Y esos son los pequeños detalles que hay que tener en cuenta a la hora de plantear todo esto.
Uh-huh. Es verdad que el green...
Perdón.
No, Enrique, prosiga, perdón.
No, iba a decir que es verdad que el greenwashing precisamente es uno de esos aspectos que favorece esos riesgos reputacionales, porque uh-huh. al final las compañías piensan o se plantean, y no lo hacen, digamos, a mala fe, pero sí es verdad que se plantean que el hecho es simplemente de invertir desde un punto de vista de sostenibilidad, y cuando hablan de sostenibilidad, digamos, se plantean, voy a plantar 1 millón de árboles, con eso están cumpliendo con su objetivo, digamos, frente a la sociedad, y eso dista mucho de la realidad y sobre todo dista mucho de lo que están buscando los fondos de inversión a la hora de invertir uh-huh. en ese tipo de compañías.
Claro, porque una cosa es la percepción a través de los mensajes de la propia compañía y otra cosa es la realidad que se esconde tras ella. Enrique, ¿puede recuperarse la reputación perdida? ¿Qué es lo que ocurre cuando una empresa pierde su buena reputación?
Pues hombre, lo primero lo hemos visto, por ejemplo, en casos muy concretos. Yo tengo medido, por ejemplo, pongo un ejemplo de Costa Cruceros, digamos el famoso problema que tuvo con un capitán que decidió acercarse muchísimo a una costa, digamos, simplemente por saludar con el barco y al final acabó hundiendo el barco. Digamos, el impacto es enorme, es decir, cayó un 50% de la reputación y cayó un 50% exactamente el valor de la compañía. Quizá las ventas no se ven afectadas en ese momento, en el corto plazo, eso se van viendo afectadas más a largo plazo cuando no eres capaz de gestionarlo bien, pero sí es verdad que el valor de la compañía cae, digamos, en consonancia con lo que es la reputación. ¿Qué pasa? Que tardas toda una vida en construir una reputación y lo puedes perder en 2 segundos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre todo ese tipo de detalles.
Uh-huh. Claro, es que si hablamos de reputación, también estamos hablando del peligro de que al caer la reputación también pueda caer el valor de esa compañía. ¿Qué relevancia o peso puede tener la reputación en las cuentas empresariales de cualquier compañía?
Pues es lo que siempre es una de las cosas que siempre estamos analizando e intentando ver. Si es verdad que nosotros solamente viendo el S&P 500 de Nueva York, digamos, cuando tú haces un análisis sobre la bolsa de valores y te das cuenta de aquellas compañías que tienen las 10 compañías con mejor reputación año a año, digamos, el valor bursátil de esas compañías frente a las demás, digamos, que tienen buena reputación, se multiplica, es un valor, digamos, que es justo el doble del resto de compañías. Con lo cual, ahí te das cuenta que la reputación impacta muchísimo en esa percepción, porque, repito, al final, la reputación es una emoción, es decir, es lo que nosotros percibimos de la compañía y estamos, cuanto mejor percepción tengamos, estamos más predispuestos a comprar su producto o a recomendarla o a invertir. Y, por supuesto, si no hay una predisposición A, no va a existir el acto en sí. Es decir, si yo no estoy predispuesto a comprar los productos de una compañía o a invertir en esa compañía, no lo voy a hacer. Con lo cual, es el antecedente a la actitud en sí. Y eso es un poco lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de reputación.
¿Y cuáles serían las principales claves o los principales puntos que debe abordar una empresa para trabajar su reputación y que sea buena?
Pues ahora mismo la clave fundamental tiene que ver con dos aspectos, o tres aspectos, ¿no? Es decir, importantes. Uno tiene que ver con la integridad, es decir, la ética y la transparencia en la cual opero. La segunda tiene que ver con, digamos, el aspecto medioambiental y de qué estoy aportando yo a la sociedad desde el punto de vista medioambiental. Y el tercero tiene que ver con la protección de los trabajadores, digamos que al final es el mayor garante a la hora de construir la reputación de una compañía. Esos tres aspectos tienen que ver mucho con lo que llamamos el propósito de la compañía, el por qué hago las cosas. Y eso es lo que un poco los fondos de inversión están buscando. BlackRock, por ejemplo, cuando ellos analizan, digamos, digamos lo que está haciendo la compañía desde un punto de vista de reputación y cómo se está percibiendo en ese tipo de aspectos, intenta entender cuál es el propósito, el por qué hacen las compañías y cómo delicado está todos los aspectos que hacen desde el punto de vista de ética, transparencia, inversión, digamos, medioambiental o incluso empleados, con respecto a ese propósito, esa, digamos, esa promesa de valor que ellos están aportando. Y eso es lo fundamental de todo esto. Esto no es planto los árboles y ya está, sino es entender por qué hago las cosas y cómo impacto de manera positiva en la sociedad.
Y Enrique, ya para terminar y muy breve porque nos queda poquito tiempo, pero ¿ha cambiado o nos hemos vuelto los usuarios más exigentes con las compañías a la hora de exigirles que tengan una reputación impecable? ¿Somos ahora más exigentes, en resumen?
Somos muchísimo más que exigentes. Antes nos centrábamos en producto y ahora nos estamos centrando precisamente en aspectos de ética y transparencia, que es lo que se le pide a las compañías.
Perfecto, pues nos quedamos con ese mensaje de cuál es la reputación, cómo se trabaja la reputación empresarial, cuál es el peso que tiene esa percepción que tenemos nosotros de las empresas en las cuentas trimestrales de una compañía. Y muchísimas gracias, Enrique Johnson, experto en reputación. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Lazar Fund Managers ha registrado en España el fondo Lazar Sustainable Credit 2025, un fondo de renta fija que invierte en bonos, manteniéndolos y siguiéndolos hasta su vencimiento, aportando una mayor visibilidad. Además, la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza dan sentido a la inversión, ya que las empresas seleccionadas están comprometidas con el desarrollo sostenible.
Este anuncio es una promoción financiera. Lazar Sustainable Credit 2025 es un fondo francés autorizado y regulado por la Autoridad de Mercados Financieros. Registrado en la CNMV con el número 1908, gestionado por Lazar Freres Gestión, con el depositario CACEIS y representado por BNP Paribas Securities Services. Riesgo de pérdida de capital, gestión discrecional, crédito, tipos, futuros, contraparte, divisas y subordinadas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Para obtener más información sobre el fondo y los riesgos, consulte el folleto disponible en lazarfreresgestion.es.
Soy Juan, y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!